personal, cada uno sabe si va a tener esta oportunidad con el Señor. Y si usted no ha tenido la oportunidad con el Señor, Él está con los brazos abiertos para esperarle, para decirle bienvenido, para recibirle como un hijo suyo también. Y en esta mañana tenemos, por la ausencia del pastor, que está con su periodo de vacaciones, el que va a compartir la palabra va a ser el hermano Reinaldo. Así que, hermano Reinaldo, te invito. ¿Y los niños van con la hermana Carmen?
¿Cómo es todo aquí? Hermano, ¿cómo se pone esto aquí? ¿Cómo? Ah, mejor, mira. Por favor. ¿Tampoco cabe? ¿Tampoco cabe?
Ahí sí.
Ahí. ¿Cómo se va allá? Oh.
Estamos en vivo.
Ah, por eso. Que tienen paciencia, ¿cierto, hermano? Ahí. Oh, ya es. Ahí, ahí, ahí.
Esperen,
ahí. Poquito. Ahí, ahí, ahí. Ahí, poquito para acá, por favor. Ahí, ahí, sí, no vamos a pegar la cara. Bien, hermanos, doy gracias al Señor por este privilegio que me concede de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Ayer me llamaba el pastor y les enviaba a cada uno muchos saludos, cariño, que lo extrañaba bastante. Espero en el Señor que nosotros también podamos ser recíproco aquel cariño. Dios nos bendiga en esta mañana. Aunque somos pocos, pero debemos pensar que la promesa del Señor dice: donde hubieren dos o tres congregados en la fe de mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y gracias al Señor porque, aunque físicamente no le vemos, a través de su Espíritu, Él está en nuestro medio. Porque Él quiere atender las peticiones de cada uno de nosotros. Él quiere llegar a lo profundo de nuestros corazones, a través de su palabra y a través de su presencia. Le ruego, por favor, que apaguemos los celulares o lo dejemos en silencio, para que nada impida que en este momento que estamos en la presencia del Señor sea algo que venga a perturbarnos y a sacarnos de lo que estamos concentrados en esta mañana, que es bendecir, glorificar al Señor. Y Dios quiere bendecirnos. ¿Cree usted ello? Amén, ¿cierto? Bueno, hemos leído en la mañana la palabra del Señor allí en Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 23. Vamos a tomar algunos versículos solamente para poder tener la palabra del Señor como una meditación. Esperamos que Dios hable al oído de nuestros corazones, que nada pueda impedirnos. Y vamos a orar nuevamente ante la presencia del Señor, para que esta su palabra llegue tanto a mi vida como a cada una de las vidas vuestras. Ruego que inclinemos nuestro rostro para orar al Señor. Padre Celestial, nos dirigimos humildemente a tu presencia en esta mañana. Te agradecemos de lo íntimo de nuestros corazones el privilegio y la bondad de tu misericordia que nos concede de haber llegado aquí a esta tu casa de oración. Te rogamos, Señor, que en tu gran bondad y misericordia tú nos perdones de todo aquello que ha sido motivo de distanciarnos de tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú quites todos los errores cometidos y que tu presencia sea la que nos guíe. Oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable en esta mañana. Limpia mis labios, mi corazón, de tal manera que no sea el hombre hablando, sino que tú seas hablando a la necesidad de cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Señor, no hay nada que podamos ocultarte, pero en esta hora te pedimos que tú nos limpies de todo pecado, de toda iniquidad, y que tu palabra sea la que haga vida en nuestros corazones, porque tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Que en esta hora, Señor, que vamos a estar en tu presencia, podamos salir fortalecidos, que no salgamos como hemos llegado, sino con una esperanza renovada, con un espíritu renovado, de tal manera que cada día, cada momento, nuestros labios se abran para glorificarte, para honrarte y para decir gracias, Padre, por Jesucristo te lo damos. Amén y amén.
Parece que me falta luz aquí, o yo ya estoy quedando un poquito ciego. Bueno, lo que hemos leído, hay un hecho aquí que debe llamando mucho la atención y que quiero tomar solamente una sola situación, y es que había una situación que los sirios tenían rodeado a pueblos de Israel, y estaba el profeta Eliseo. Y Eliseo era hijo de Safat, quien servía a Elías desde muy joven. Y eso lo encontramos en Segunda Reyes 3:11, para que ustedes quieran anotarlo y lo puedan leer en su hogar. Pero aquí tenemos que, dice que levantándose de mañana, el versículo 15, y levantándose de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí un ejército tenía asitiada la ciudad con gente de a caballo. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos frente a la dificultad, frente al problema que él veía como estaba asitiado? ¿Qué haremos? Pero la respuesta del siervo de Dios fue, y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros con los que están con ellos. Y eso podemos nosotros también tomarlo para sí mismo. Pero lo que a mí más me llama la atención, y es lo que yo quiero que en esta hora nos aboquemos a ello, es lo que sigue más adelante, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Qué importante es ese hecho. Hay dos fórmulas que podemos mirar, ver. Una es saber mirar y otra es ver. Hay una diferencia entre mirar y entre ver. Mirar es fijar la vista en un objeto, aplicado la atención o tener un sujeto a observar. Ahí está cuando yo miro algo. Pero distinto es cuando yo veo algo. ¿Y qué es aquello? Según el diccionario de la lengua española, establece que dice: el ver es sentido de la vista, o percibir por los ojos la forma, color de los objetos mediante la acción de la luz. Avistar, visualizar a una persona con otra para algún asunto. Allí tenemos la diferencia entre mirar y ver. Qué importante es que nosotros en esta mañana podamos fijarnos en esta situación. A veces nos pasa aquello, que no vemos. Miramos pero no vemos. No sabemos distinguir. Y era que lo que el profeta oró a Dios para que Dios abriera los ojos de su siervo y viera. Y él vio algo diferente, que es importante que lo tomemos en cuenta. Y dijo: oh Jehová. Y el Señor dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí, ¿qué vio el criado? Distinto había mirado, pero ¿qué vio aquello cuando Dios abrió los ojos de él? Dice: abrió los ojos del criado, miró, y aquí, que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué importante es ese hecho? Él vio
abrió sus ojos y ahí fijó su vista, ahí miró y vio que el profeta no estaba solo, sino que estaba rodeado de gente de a caballo, lleno de gente de a caballo y de carro de fuego. Por eso que cuando Eliseo le dice al criado, mayores los que están con, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y cuántas veces el miedo en nuestra vida nos hace sentirnos apocados? ¿Cuántas veces el miedo nos hace sentirnos como que ya no tenemos esperanza para nada? Y muchas veces el miedo nos trae dolor, nos trae angustia, nos trae desazón en la vida diaria. Y pensamos que todo nos va mal, que todo nos sale mal. Pero cuando podemos abrir nuestros ojos y ver las promesas del Señor, ahí nuestra vida cambia. Porque eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Quiere darnos vida y vida en abundancia. Quiere que creamos en Él, porque a eso Él nos llamó, a victoria. Por eso es que a este mensaje yo le puse como título, ¿cómo tener victoria en Cristo? ¿Cómo poder alcanzar victoria en Cristo el Señor? ¿Y cuál es el nombre de nuestra iglesia? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Alguien lo puede decir a voz alta? Todavía no escucho nada. ¿Qué adelante? ¿Ah? Iglesia Bautista Victoria en Cristo. ¿Y qué significa victoria? Triunfo. Eso es. Y el Señor nos ha llamado a ser victoriosos, a no estar derrotados. Cualquier cosa a veces nos derrota, le damos más lugar a ese, a los problemas que tenemos, que a los que el Señor quiere darnos. Y para ello encontramos que la palabra del Señor, había un hombre que también tuvo que el Señor abrirle los ojos, que también tuvo que el Señor a través de un animal hablarle. Y eso lo encontramos en Número capítulo 22, versículo 27. ¿Qué dice? Vamos a verlo inmediatamente. Tenemos Números, dice 22, ¿ah? Números 22. Encontramos en el versículo capítulo 22, versículo 17, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová, ¿qué pasó? Abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado tres veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Y ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Entonces, el 31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Qué tuvo que pasar? Que Dios tuvo que abrirle los ojos a Balaam porque iba a maldecir al pueblo de Israel. El error que estaba cometiendo Balaam es muy común a veces nosotros, que cometimos ese tipo de errores porque no abrimos los ojos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos guía, la que nos da el camino para que podamos ver las promesas del Señor. Y las promesas de Dios son para los que hemos creído en Él, y aquel que no ha creído tiene la oportunidad de abrir su corazón y de recibir a Cristo en su vida, y su vida cambiará. Por eso que dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero las sabemos de memoria, hermano. La sabemos de memoria, la podemos repetir mil veces, pero qué importante es cuando la vivimos, cuando tenemos necesidad, cuando tenemos problemas y decimos al Señor, Señor, a través de tu Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre nuestra vida para creer que tú estás conmigo.
porque mayor es el que está con nosotros, el que está con ellos, lo que está en el mundo. ¿Tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. ¿Tenemos quejas? También tenemos quejas. ¿Queremos cosas mejores? También. Pero no olvidemos que el que está con nosotros es mayor que todo aquello. Y eso es lo que tenemos que estar siempre pidiéndole al Señor, que Él abra nuestros ojos del corazón para que veamos con más claridad la realidad espiritual. Dios está, no está lejos de nosotros, sino muy cerca. Cada momento Él está muy cerca de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la razón? Debemos tener buen ánimo. Debemos tener buen ánimo en la presencia del Señor. Si nosotros pensamos en aquello, que el error de Balaam golpeó a aquel animal, porque él iba por dinero a maldecir al pueblo de Israel, pero Dios fue tan grande en su misericordia que abrió la boca o el hocico, como queramos llamarle, del animal para que le corrigiera al profeta. A veces Dios nos pone gente en el camino, nos pone personas para que nos digan las cosas, y nosotros estamos tan impresionados, tan embuidos en nuestros propios asuntos, que no queremos oír ni queremos ver que Dios quiere socorrernos. ¿Lo creen ustedes, hermano? Yo lo creo con todo mi corazón. Yo tengo experiencias maravillosas en la presencia del Señor, que si les contara tendríamos que estar todo un día, porque cada momento yo le creo al Señor. Yo creo que Él es un Dios real. Yo creo que Él vino para darme vida y vida en abundancia. Por eso que siempre he dicho, ¿quién podrá apartarme del Señor? Nadie. Porque yo sé lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo sé los cambios que Dios ha hecho conmigo. ¿Y por qué no puede hacerlo con usted? ¿Por qué Dios no puede obrar misericordia con cada uno de ustedes? Con cada uno de nosotros puede hacerlo, pero tenemos que creerle. Y seguimos adelante y encontramos que ahí en Lucas, capítulo 24, vamos a ver Lucas, capítulo 24, versículo 31 y 32, dice la palabra del Señor. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no había nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Estos son los dos hombres que iban de camino a Emaús. Ellos iban hablando, platicando sobre la muerte de Jesucristo, pero se le apareció en el camino a ellos, pero ellos no le vieron hasta que el Señor abrió los ojos de ellos. Y qué importante, vuelvo a insistir, es cuando el Señor abre los ojos de cada uno de nosotros. Viene trayendo paz, viene trayendo alegría, viene trayendo gozo. Porque cuando tenemos los ojos cerrados, no queremos ver la misericordia de Dios, viene el quebrantamiento de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos pensado, tal vez, o se ha pensado, hasta quitarse la vida? Porque ya nada le conforta, ya nada le trae paz. El quebrantamiento del corazón, cuando estamos lejos de Dios, viene aquello. Lejos de Dios existe el miedo, ciertamente con nuestros ojos veremos la recompensa de Jehová. Solamente de esa manera, a través de la oración, en la presencia de Dios. ¿Usted podió alguna vez orar al Señor, pero no para pedirle nada, sino para agradecerle? Solamente agradecerle, porque lo que tenemos, hermanos, lo que somos, es por misericordia de Dios. No es por el esfuerzo. A veces decimos nosotros, es que yo trabajo todo el día, es que yo llego a sudar todo el día, es que yo hago esto, yo, para decir, yo. ¿Ah? ¿Y a Dios dónde está? Y nos pasa como aquel rey que dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo he creado, en la cual mis ojos se recrean? Y Dios tuvo que decirle, necio, no es de nosotros, es por la bondad, la misericordia de Dios. Haga la prueba algún día y esté ahí. No un saludo, porque a veces saludamos al Señor,
En la oración es un saludo solamente. Buen día, Señor, gracias porque me dice, gracias, guárdame y chao. No, dese un tiempo. Haga cuenta que va a ver las noticias, que nos gustan las noticias, o va a ver una telenovela, que nos gusta la telenovela, y vamos a estar orando ahí un rato en la presencia del Señor. Pero no le pida nada, solamente agradecerle. Agradecerle por la vida, agradecerle por los hijos, agradecerle por la familia, agradecerle por el trabajo, agradecerle por el hogar, aun cuando no sea propio, pero no importa, agradecerle porque tenemos donde estar. Dios se agrada de aquello. Pero eso se nos olvida por los muchos afanes, por las muchas cosas que tenemos que hacer. Lo que somos y tenemos es por misericordia de Dios. Por lo tanto, pidámosle al Señor que Él abra nuestros ojos del alma, que Él abra nuestros ojos del corazón para ver todo cuanto Él nos ha bendecido. Y aún en la enfermedad, bendigamos al Señor. Porque a veces Dios nos trae esos achaques, esos dolores, es para que nosotros podamos mirarle a Él. Ayer conversaba en mi oficina con una persona que conoce al Señor y me contaba, me decía, a mi hijo que tiene 13 años le dio como un aire y se le torció la cara. Le dije, ¿y qué ha hecho usted? Bueno, he ido al médico, he hecho esto, esto, otro. ¿Pero usted es conocedor del Señor? Sí, me dijo. Y, no sé qué molestarlo. No importa, moléstelo, le dije. Primero busque al Señor, vea en el Señor y Él va a hacer la obra, porque el Señor no son promesas que Él nos ha dado, que no tan solo nos da vida, sino nos da salud, nos da paz, nos da gozo y nos prospera más encima en la vida de cada uno diaria nuestra. Pero Él se fue muy afligido y estuvimos conversando acerca de aquello, que era importante que Él buscara la presencia del Señor. Que Él viera que Dios le está llamando, porque a veces Dios nos llama, hermano. A veces no nos damos cuenta, Dios nos llama por lo que uno más quiere. Porque es tanto la dureza a veces, o lo nublado que tenemos nuestra vista, nuestro corazón, que nos pasa como Balaam. Y no entendemos, no abrimos. Entonces el Señor tiene que tocar a uno de nosotros, tiene que tocar a uno de nuestros hijos, tiene que tocar a este hasta nuestra propia vida, para que podamos tornarnos a Él. Porque Él dice, tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando podamos abrirlo. Pero nos orgullecemos, porque estamos sanos, porque tenemos salud, porque tenemos un buen trabajo, tenemos una buena familia, tenemos un buen hogar. ¿Y qué pasa con el Señor? ¿Qué pasa? No es como que no se nos olvida. Por eso es que la victoria suya, la victoria mía, el triunfo suyo, el triunfo mío, está en el Señor. No está en la iglesia, no está en la casa, no está en la farmacia, no está en los remedios tantos que yo pueda tomar, sino que está en el Cristo a quien servimos. Creámosles a Él, creámosles. Y si seguimos mirando más adelante, en el mismo capítulo, ahora tenemos en el capítulo 15 de Lucas, que lo invito a que la veamos, por favor. Lucas, capítulo 15. Dice en los versículos 17 al 21, dice lo siguiente. Y volviéndose así, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y le iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dijimos que era el 17 al 21, ¿cierto? Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué importante es este hecho, queridos hermanos, que este joven que quiso alimentarse de la comida que le estaban dando a los cerdos, pudo reflexionar, pudo abrir sus ojos, pudo pensar,
y pudo decir: ¿cuántos
jornaleros hay en la casa de mi padre? Qué importante es el momento que podamos nosotros también reflexionar y podamos no tan solo quedarnos en la reflexión, sino levantarnos y decirnos: Padre, Dios Santo, Señor, tus promesas son nuestras, pero mira lo que estoy pasando, mira lo que me está aconteciendo. Estoy en este momento solo, triste, abandonado, con muchos problemas, con muchas angustias, pero nos quedamos ahí. Entonces, cuando reflexionamos y nos levantamos, como este joven que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado. Qué importante es reconocer primero nuestra condición de vida ante la presencia del Señor. Cuando reconocemos nuestra condición de vida, que somos pecadores, que ofendemos la santidad de Dios de una y otra manera, Él viene en nuestro auxilio. Pero no nos quedemos allí, no se quede masticando la amargura, no se quede masticando el dolor, no se quede masticando la desazón, no se quede masticando el miedo, sino que levantémonos de allí y digamos: Padre, y Él fue movido a misericordia. Ese es el Dios que tenemos, ese Dios es movido a misericordia cuando usted y yo venimos a la presencia de Él. Él se mueve y viene y nos socorre. Pero a veces queremos que sea como el interruptor de la luz. Apretamos y la luz está. Dios puede darme inmediatamente, como puede demorarse. Pero Él siempre envía a sus ángeles que nos cuiden. Tengamos eso claro, preciso, y adoremos a este Dios. No tenga temor, no tenga miedo, que no le dé vergüenza, que no le dé miedo. Yo una vez conversaba, no sé si ustedes algún día conocieron a un caballero que se ponía por las calles y gritaba y alababa a Dios y saltaba, no sé, que incluso le decían, le pusieron un sobrenombre que no recuerdo en este minuto, pero andaba en las calles gritando. Y yo me acerqué y le pregunté: mire, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Por qué usted grita tanto? ¿Por qué usted levanta los brazos y salta y grita y Jehová, oh Dios, y esto y lo otro? Me dijo una cosa muy simple, me dijo: yo vengo de la iglesia pentecostal de acá abajo de la Casa Matriz. Yo era un hombre suicido, andaba en silla nueva. Y le prometí a Dios que si Él me sanaba, yo no tendría vergüenza para alabarle, bendecirle y glorificarle. Y es por eso que lo hago. No importa que se ría la gente, no importa que me diga que soy... ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le decían? No tienen que haberlo visto ustedes, ¿no? Bueno, tenía un nombre medio raro, ¿verdad? Pero se reían de él. Y a veces nosotros tenemos miedo a levantar nuestros brazos para bendecir al Señor, como que nos da vergüenza, como que algo hay que nos retiene. Amado, amadas hermanas, amados hermanos, damas y caballeros, no tengamos vergüenza para alabar, bendecir a este Dios que ha hecho todo por nosotros y que nos cuida. No tengamos vergüenza. Y si alguien se ríe, si alguien no le gusta, no importa, usted adore a Dios, alabe a Dios por lo grande y misericordioso que ha sido con usted. Yo no tengo vergüenza para alabar a Dios. No sé por qué vendré en una iglesia pentecostal tal vez, pero no, porque yo sé lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y gracias al Señor que eso mismo se lo inculqué a mis hijos, los cuales unos de ellos están acá conmigo, porque tenemos que sentir gratitud a Dios cuando nos levantamos, cuando estamos postrados, cuando estamos heridos. Muchas veces estamos heridos en nuestro corazón y no hay quien nos aliegue. Estamos rodeados de familia, estamos rodeados de amigos, estamos rodeados de cosas, pero en nuestra alma, en nuestro corazón hay un vacío, hay algo que tiene que ser lleno, y solamente este puede ser lleno por el Señor Jesucristo. Creamos en la segunda parte de nuestro nombre en la iglesia: Victoria en Cristo. Señor, de hoy en adelante yo quiero tener esa victoria en ti. El Señor quiere y desea que nosotros seamos felices, hermano. Él quiere eso. Usted quiere, hay varios padres acá, ¿quiere que sus hijos sean infelices? ¿Quiere que sus hijos tengan pruebas? No. Cada padre, cada madre lucha para que sus hijos sean felices. Bueno, nuestro Dios también quiere que nosotros seamos felices. Somos llamados a ser felices. Pero a veces cosas tan pequeñas nos amargan. Cosas tan pequeñas nos tiran hacia abajo. Queridos hermanos, pensemos en esta mañana. Dios quiere hablar a lo íntimo de nuestros corazones. Yo necesito también adorarle, bendecirle, pero no tenga temor, no tenga miedo. No mire al que está acá, ni mire al que está a su lado. Mire a Cristo. Sino que usted diga, yo vengo a adorar a Dios, yo vengo a alabar a Dios, yo vengo a glorificar a Dios. Y va a ver que va a salir con un ánimo renovado, va a salir diferente. ¿Por qué? Estamos en la casa del Señor, escuchamos el mensaje, nos vamos a nuestro hogar y se nos olvida. En cambio, vamos al cine, vemos una buena película y no se nos olvida. O escuchamos una buena canción y tampoco se nos olvida. Porque esa es la obra del diablo. El diablo vino a matar, hurtar y destruir y quiere robarnos lo que él ha puesto en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ser más inteligentes y pensar, Señor, que esa una palabra que sea quede en mi corazón. Abre mis ojos. Como le decía el profeta, abre mis ojos. Abrió los ojos y ensegueció los ojos de los otros y después lo volvió a abrir nuevamente. Es importante, hermano, que nosotros veamos la misericordia de Dios, veamos las promesas de Dios, y si queremos ver las promesas de Dios, vamos a encontrar que en San Marcos capítulo 11, en San Marcos dice capítulo 11, vamos a ver. San Marcos capítulo 11 versículo 24 dice, por tanto, se ponga mucha atención a esto, por favor se lo ruego, por tanto os digo, lo está diciendo el Señor Jesús, no lo está diciendo uno de los apóstoles, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Lo cree? No lo escuché. Amén. ¿Es cierto? ¿Se fijan las promesas del Señor? No son las promesas de un pastor, no son las promesas del hermano Reinaldo, no son las promesas de la iglesia, es la promesa de Cristo el Señor, a cual usted y yo sirvo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que es bueno leer la palabra de Dios, orar al Señor. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿pero qué, en qué forma? Orando. Orando al Señor. ¿Ah? Orando, creed primero que lo recibiré y os vendrá. Qué hermoso aquel Señor, ¿eh? Él no está muerto, Él está vivo. Por la llaga de Jesús cantábamos. Había ese himno, esa canción. No tan solo me emociona, me hace llorar, porque me reflejo yo allí en la misericordia, en la bondad, en la piedad, en la gran poder del Señor para cambiar lo que la sociedad no puede hacer. Cristo lo hace. Seamos agradecidos del Señor, hermano. Seamos agradecidos. Y cuando estemos así, pidámosle al Señor, abre mis ojos del corazón, del alma, para yo alabarte y bendecirte. Y las promesas, como digo, del Señor están para nosotros. El hijo pródigo se levantó del estado de vida en el que estaba y vino a su padre, y allí encontró la victoria. Lo que no encontró, con todo el dinero que tenía, no encontró en lo que estaba haciendo, en su padre encontró la victoria, encontró el triunfo. Y tenemos más adelante que dice, tenemos promesas del Señor que encontramos allí en tercera de Juan 1:2. Dice así. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Esto a veces lo tomamos como que voy a prosperar en el dinero, que voy a ser rico, que voy a ser millonario, que voy a ser... No, Él no está hablando de aquello. Lo que está hablando es de la prosperidad de nuestra vida en la presencia del Señor, en la comunión con Dios, en el contacto que tenemos que tener con Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Qué importante es tener esto lo más claro posible en nuestra vida. Que Dios nos ayude, que el Señor nos guíe de tal manera que nada se interponga ante la presencia del Señor frente a estas circunstancias. Y para terminar, y no quiero aburrirlos tanto, porque a lo mejor me he puesto muy latoso, quiero decir en el último pasaje bíblico, que es una de las promesas grandes que tenemos. En el Salmo 67:1 dice: Dios tenga ahora de cada uno de nosotros, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Usted cree que Dios quiere esto? Yo lo creo con todo mi corazón. Dios quiere bendecir esta congregación. Dios quiere bendecir al pastor, a todos los hermanos, por muy humilde que sea. Dios quiere bendecir, hermana y hermano. Porque Dios no hace acepción de personas. Él nos mira a todos iguales. Nosotros, los seres humanos, hacemos acepción de personas. Pero Él no. Dios tenga ahora misericordia de que si hasta aquí no hemos podido comprender el triunfo, la victoria que Él quiere darnos, en este día podamos salir: Señor, yo quiero tomar esto en mi corazón. Nadie quiero que la parte de mí. Yo quiero que esa victoria sea real en mí. Quiero que ese triunfo sea real en mí, porque es promesa tuya. Dios tenga misericordia. Y no sigamos masticando el dolor, la amargura, la desazón, la soledad. No, usted no está solo. Yo no estoy solo. Él siempre está con nosotros. Y con esto quiero terminarle para decirle una experiencia, no sé si a algunos lo conté. En una oportunidad se había vencido a mí el pago del agua y tenía que ir a cancelarlo allí a Mapocho. Pasé donde mi hija, que tiene un local comercial ahí en el centro, y le dije: ya voy a pagar, porque ni el banco quiso recibirlo ni los otros asuntos comerciales. Y voy camino, no sé si por San Pablo o por Santo Domingo, hacia Mapocho, a Agua Andina, y tomo el celular, tengo aquí en la mano, voy hablando, cuando viene un señor de atrás, un joven, más o menos joven, muy bien vestido, y me dice: señor, me dice, así no se toma el celular para hablar. ¿Y cómo no se toma de esto, de esta manera? Y me dice: yo soy ladrón internacional. Me sorprende. ¿Sí? Me dijo: pero ¿qué tiene usted que no pude asaltarlo? Hay algo que me retuvo. Yo levanté mis brazos y glorifiqué al Señor, porque no me quedaba otra. Yo no lo veía, pero Él vio. ¿Cuántas veces nos puede pasar eso? Él vio lo que yo no vi. ¿Qué tiene? Me dijo que no lo puedo aceptar. Es porque el Señor vive en mí. Yo amo a Dios y Dios me ama a mí. Y Él envía a sus ángeles. Ahí nos fuimos conversando, Él tomó su camino y yo el mío. ¿Se da cuenta? Yo no lo digo para ser jactacioso ni para sobresalir, no. Esas son las experiencias que yo tengo a veces con el Señor. Y tengo otras también que son maravillosas. Por eso, para uno puede ser una casualidad, para otro puede ser una suerte, para otro puede ser muchas cosas, pero para mí es Cristo que me cuida. Yo soy un hombre feliz. Yo soy un hombre que tengo paz en mi corazón, porque Cristo vive en mí. Yo creo que usted también. Si no lo tiene, pídale al Señor: Señor, cuida mi vida. Cuida mi vida. Y Dios lo va a hacer. Si no es cosa que tengamos que andar saltando todos los días ni gritando: aleluya, gloria a Dios, esto quiere, no. Pero sí que tenemos que reconocer que Dios está con nosotros. Por eso que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro, su bondad, su misericordia sobre nosotros. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, y vamos a orar por esta su palabra. Y aquel que
ha comprendido su palabra y está pasando por ese momento, en esta oración pídale al Señor y dígale: Señor, yo quiero que tú abras mis ojos. No tan solo quiero hacerle honor al nombre de la iglesia, de Victoria de Cristo, sino que quiero tener esa victoria. Tú conoces mis problemas, tú conoces mis necesidades, tú conoces mis derrotas, pero de aquí quiero salir victorioso, quiero salir triunfante esta mañana o esta tarde. Sí, esta mañana todavía. Quiero salir triunfante de aquí, Señor. No quiero seguir masticando, ni saboreando el dolor, ni la amargura. No. Ni que estoy solo. Soy llamado a ser feliz. Póngase eso en su corazón. Somos llamados a ser feliz. Feliz todo. Dios nos bendiga. Que el Señor bendiga. Vamos a orar y voy a orar a nuestro hermano. Sí, por favor, que nos guíe la oración. Pase acá, por favor.
Sí, ¿qué hora? Por favor.
¿Podemos, hermano?
Señor, damos gracias por tu fidelidad con nosotros. Damos gracias porque tú eres un Dios grande, porque tú provees para nuestras necesidades. Eres un Dios misericordioso al dar tu misericordia en tener la oportunidad de recibirte como nuestro Salvador. Señor, en tu palabra encontramos que tú hablaste de que tú eres la puerta, que tú eres el camino, que tú eres la fuente para poder llegar hasta ti. Encontramos también de que tú eres el alfa, que eres la omega, que eres el principio, el fin. Y de tantas maneras en nuestra vida, como hablaba el hermano, nos compartía con tu palabra, de tantas formas que tú nos hablas, que tú nos muestras tu amor. Pero ese gran amor lo podemos ver en Jesucristo también, que en las llagas, que en la cruz del Calvario, tú, Señor, te entregaste para poder darnos la salvación a cada uno de nosotros. Le agradecemos en esta mañana por el tiempo del mensaje. Gracias porque ha sido un mensaje que nos ayuda a confiar en ti, a verte a ti que eres grandioso y tu fidelidad también. Le agradecemos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos una linda tarea para esta semana, ¿cierto? Ver a Dios en nuestra vida, lo grande, lo grandioso que ha sido, y en su palabra también encontrar que también es un Dios fiel. Vamos a alabar al Señor con una canción que es Tú eres Dios. Le voy a invitar a ponerse en pie. Aquí cantan los hombres, cantan las mujeres también, ¿ya?